Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 7 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener información con la doctora Nelva Ismaray Ortega a propósito de que se cumple un año desde la última visita al preso de conciencia José Daniel Ferrer García. Tendremos información sobre dos iniciativas que se proponen para facilitar la reinserción laboral de los médicos cubanos emigrados a Estados Unidos. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos con más informaciones. El equipo continúa acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Este 7 de marzo se cumple un año de la última visita familiar que le fue autorizada al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. En conversación con Martín Noticias, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, resaltó el ensañamiento de las autoridades contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba y exigió fe de vida del opositor.
7 de marzo, se cumple un año desde que nuestros hijos pudieron, al igual que yo, poder compartir juntos a pesar de estar vigilados por oficiales carcelarios en la oficina que nos daban derecho a la visita familiar. La dictadura Castro Canel asesina sigue demostrando su cobardía y venganza contra un hombre inocente que ha entregado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica, exigiendo que sean respetados nuestros derechos y libertades, los del pueblo cubano, y lo que sigue haciendo, se mantiene haciendo desde prisión, desde su secuestro. La dictadura, todo esto lo demuestra a través de la negación y la represión, no solamente hacia la familia, sino también hacia él, todo con el objetivo de doblegarle, que acepta el destierro, cuando ha demostrado y les ha dejado claro que prefiere morir antes de salir. La casa se ha mantenido durante todo este tiempo bajo vigilancia. Desde aquí sigo exigiendo fe de vida de mi esposo, libertad inmediata e incondicional, tanto para él como para todos los presos políticos antes, durante y después del 11 de julio.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en Santiago de Cuba a las protestas que tuvieron lugar ese día en numerosas ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada la medida por la cual cumplía, sin internamiento, una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020.
Y dos iniciativas para facilitar la reinserción laboral del personal médico cubano emigrado a Estados Unidos fueron presentadas en Miami por las ONGs Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras durante la conferencia Cuba y sus misiones médicas internacionales, La Gran Estafa. El presidente de Solidaridad Sin Fronteras, el doctor Julio César Alfonso, anunció la pronta puesta en marcha de una iniciativa que promete liberar a las llamadas misiones médicas internacionales del férreo control del Estado cubano, dándole participación a los galenos recientemente emigrados en contratos directos con los países necesitados de profesionales de la salud.
Se envía un grupo de evaluación y de acuerdo a lo que este grupo determine, que está compuesto por un equipo multidisciplinario que compone médico general, obstetra, pediatra y un especialista en higiene y epidemiología, y entonces se establecen las necesidades básicas de la comunidad en que se vaya a trabajar y de acuerdo a esto se hace un esquema de los médicos y o técnicos que se van a enviar en pequeños grupos de 7, 8, 10, lo máximo quizás 12 de profesionales para ir trabajando en pequeñas comunidades como equipo piloto, y en la medida que esto vaya resultando y obtengamos más fondos de financiamiento, casos, pues esto va a crecer. Estamos hablando de que contamos con más de 33.000 profesionales de la salud altamente calificados. E incluye especialistas de todo tipo, personas que tienen experiencia en estos países y en otros como África, etcétera, que han trabajado directamente y que están subutilizados acá en los Estados Unidos. Y esta es un crimen permitir que estas personas sigan así, mientras que el resto del mundo necesita tantos servicios médicos y tanta escasez. En Colombia incluso es uno de los targets que tenemos. Hay una gran situación crítica en Colombia de salud. E incluso estoy seguro que muchos de los médicos que son enviados a estas misiones de Cuba querrán pasarse a nuestras misiones en estos mismos países y tendrán los brazos abiertos para ayudarlos en todo el proceso de que cambien de la esclavitud, de ser esclavo, a trabajar en un servicio libre.
El doctor Julio César Alfonso agregó que ya están haciendo gestiones con autoridades sanitarias y gobiernos de América Latina para empezar el envío de pequeños grupos de médicos y técnicos.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y el congresista demócrata Adriano Espaillat presentaron el proyecto de ley de las Américas, cuyo objetivo es contrarrestar la influencia de China en América Latina y el Caribe. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con el representante demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, presentaron en una conferencia de prensa la Ley de las Américas, un proyecto de legislación para expandir radicalmente el comercio y la inversión con los aliados en el hemisferio occidental, al tiempo que se contrarresta la influencia de China en América Latina y el Caribe. La representante Salazar expresó que la Ley de las Américas va a otorgar 60.000 millones de dólares en préstamos y 10.000 millones de dólares en incentivos fiscales para ayudar a empresas estadounidenses a regresar sus operaciones al país. Añadió que no le costaría un centavo a los contribuyentes norteamericanos, ya que se pagaría completamente cerrando las lagunas arancelarias que, según dijo, China ha utilizado durante años para enriquecerse. Además, la ley le ofrecería a los socios de Estados Unidos en Latinoamérica aliarse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México. La representante especificó que ello conllevaría requisitos.
Pero para ser parte de este club hay que hacer su parte. Reducir la corrupción, respetar el Estado de Derecho, apoyar la democracia, apoyar los derechos humanos.
La congresista señaló que en los últimos 25 años el comercio chino en América Latina aumentó en un 3.000% y que el país asiático es el socio comercial más importante en América del Sur en estos momentos, además de que le da oxígeno económico a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Biden ha dicho que es una prioridad ampliar las alianzas estadounidenses para contrarrestar a competidores como China y rivales como Rusia. En noviembre pasado, Biden fue anfitrión de la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas, que reunió a representantes de 12 países de la región. En esa ocasión, el mandatario estadounidense hizo un llamado a aprovechar el potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región económicamente más competitiva del mundo.
Y el documental Mujeres que sueñan un país, del realizador cubano Fernando Fraguela Fosado, radicado en España y reconocido por sus audiovisuales Sueños al Pairo y El Matadero, fue galardonado con el premio especial del jurado del Courage Film Festival de Berlín. Nuestra colega Exilda Arjona Palmer conversó con él sobre el significado de esta obra.
Mujeres que sueñan en un país acaba de ser galardonada en un festival en Berlín. Así que cuéntame un poco de qué va este festival y qué representa para ti este premio.
Sí, es un festival que se llama Courage Film Festival, que bueno, como un poco su nombre quizás indica, tiene sus miradas. Está centrada en películas que abordan el tema de los derechos humanos, de las desigualdades, de las denuncias, de temas que normalmente no son suficientemente vistos en el panorama público, que no tienen tanta visibilidad y que de alguna manera hacen este tipo de denuncias y de visibilidad. Y bueno, la película Mujeres que sueñan un país, de la que ya había participado gracias a ti que me habías invitado a hablar anteriormente, una película que cuenta lo sucedido un poco en Cuba a partir de 2018, desde la fundación del Movimiento San Isidro hasta las protestas masivas del 11 de julio. O sea, trata de hacer visible el tema del 27N, de la huelga de Luis Manuel, de las injusticias y la represión por la que se han sufrido muchísimos activistas. Y bueno, tuvo la suerte de ser seleccionada primero en el festival y además de recibir este premio.
Una característica, y tú lo has contado en tus redes, es que como parte de este premio el festival ha plantado un árbol.
Sí, me parece un gesto muy bonito, un gesto simbólico, ya que es un festival pequeño que no tiene otros premios en metálicos o estatuillas como a veces otros tienen, pero me parece un gesto muy potente además, porque es algo que va a estar ahí, probablemente a lo mejor no supera a todos nosotros en vida, y es un árbol que va a tener este simbolismo de ser no solo una película cubana, una película que habla también de la libertad de Cuba, y como había dicho, espero que pronto dé su fruto.
12:40, vamos a conocer en estos momentos el documental que ha sido producido por Rialta y Palenque Film, narra los sucesos de su lucha por los derechos humanos en la isla. El tema lo indica, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tommy, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos hoy en el espacio a presentar el reporte del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de febrero sobre la situación de los presos políticos en Cuba, que confecciona pues Iván Hernández Carrillo, el sindicalista, y la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Actualización sobre esto también. Vamos a conversar con Marta más extensamente sobre todos los detalles que nos puede aportar de la reunión que sostuvo ayer con el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Y tenemos pactado en el espacio hoy una entrevista exclusiva a profundidad con el periodista independiente Carlos Michel Morales, liberado ayer tras 3 años y medio de prisión en las diferentes prisiones, cárceles de la provincia de Santa Clara por su participación en el 11J en Caibarín. Vamos a tratar de hablar con él otros ángulos, independientemente de conocer detalles de su condición física, que es muy deplorable, todos los padecimientos que convive en prisión, en qué condiciones deja a los demás presos de Caibarín, entre ellos Javier Delgado Torna, que aún permanecen en precarias condiciones en las prisiones en Villa Clara. Y tenemos también hoy información actualizada sobre los presos de Caimanera, que siguen, ayer tuvieron visita, y están los que protestaron el 6 de mayo durante un apagón del año pasado y en espera de juicio, del cual no hay fecha aún.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias.
Doce y 42 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Noruega donará hasta 1.600 millones de coronas noruegas, unos 153 millones de dólares, para una iniciativa liderada por la República Checa para comprar municiones para Ucrania de terceros países, dijo el jueves el primer ministro noruego en un comunicado. Ucrania necesita urgentemente grandes cantidades de munición de artillería para resistir la guerra de agresión rusa.
Continuamos con más informaciones. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido visto manipulando armamento durante una inspección a una base de entrenamiento. La agencia AFP amplía.
El líder norcoreano Kim Jong-un blandió un arma al inspeccionar una importante base de entrenamiento operativo. Imágenes divulgadas por la agencia oficial KCNA muestran a Kim hablando con soldados fuertemente armados y observando las maniobras de disparos. El dirigente dijo al ejército norcoreano que debe intensificar de manera sostenida los simulacros de guerra real dirigidos a mejorar rápidamente sus capacidades de combate para una preparación perfecta ante la guerra. La visita se dio en momentos en que Corea del Sur y Estados Unidos realizan sus ejercicios anuales Escudo de Libertad, que involucra maniobras de campo, intercepción de misiles y disparos de fuego vivo. Pyongyang calificó las maniobras como temerarias y advirtió que los dos países lo pagarán caro. El norte ha dicho que las maniobras de Seúl y Washington son ensayos para una invasión y ha realizado lanzamientos de misiles en coincidencia con sus ejercicios. Seúl afirmó el martes que su ejército está preparado para las posibles provocaciones del norte. Pyongyang se refirió recientemente a Corea del Sur como su enemigo principal, eliminó las agencias dedicadas al acercamiento entre las dos Coreas y amenazó con una guerra si incluso 0,001 milímetro de su territorio es violado por su vecino.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó otra parte del proyecto de ley de presupuesto que ahora pasa al Senado para su votación final. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El Senado de Estados Unidos deberá cumplir con el paso siguiente luego de la aprobación de otra parte del presupuesto de la Nación, esta vez para evitar el cierre de agencias importantes como la de Agricultura y Transporte. La Cámara de Representantes aprobó la medida por 339 votos a favor y 85 en contra. El paquete de proyectos por valor de 460 mil millones de dólares mantendrá el flujo de dinero a agencias federales durante el resto del año fiscal. Se espera que el Senado adopte la legislación antes de la medianoche del viernes, fecha límite para el cierre. Por otra parte, los legisladores están negociando un segundo paquete de 6 proyectos de ley, incluido el de defensa, con el desafío de tener todas las agencias federales totalmente financiadas antes de la fecha límite del 22 de marzo. Se espera que el gasto discrecional total fijado por el Congreso alcance poco más de 1.600 millones de dólares para todo el año. En comparación, el gasto en los proyectos de ley de este año es relativamente estable con respecto al año anterior. El presidente de la Cámara, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, citó algunos de los recortes y dijo:
no obtendremos todo lo que queremos, no podremos reducir el gasto ni limitar el tamaño y el alcance del gobierno federal. Tenemos un gobierno dividido y solo controlamos la mitad y un tercio del gobierno. Hay que ser realistas.
De hecho, Johnson recordó a sus colegas republicanos que votaron en contra del primer paquete y se opusieron al segundo, que solo tienen una mayoría de 2 votos en la Cámara, mientras que los demócratas controlan el Senado y la Casa Blanca. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El senador cubano-americano Marco Rubio y otros integrantes de la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos firmaron un comunicado titulado «Maduro le tiene miedo a enfrentarse a Machado en un proceso electoral verdaderamente democrático». Rubio y los senadores Dick Durbin, Bill Cassidy y Ben Cardin subrayaron que Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer que las instituciones de Venezuela son incapaces de celebrar elecciones libres. El problema, dicen, es que son instituciones controladas por los secuaces del narcodictador Nicolás Maduro.
Mientras la dictadura determina arbitrariamente quién puede postularse en las llamadas elecciones, el resultado favorecerá a Maduro, advierten los 4 senadores. Al concluir, dijeron que la candidata María Corina Machado ganaría unas elecciones libres en Venezuela y por eso Maduro ha impedido su postulación.
Y en El Salvador, las denuncias de agresiones a la prensa han aumentado en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de ese país. Claudia Saldaña amplía esta información.
El trabajo de la prensa en El Salvador se está volviendo cada vez más difícil. Así lo señala un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, que expone que los casos de agresiones contra la prensa van en aumento.
Tuvimos un poco más de 223 casos durante el 2023, que es un número bastante elevado, al menos hubo un incremento alrededor del 40% comparado al año 2022.
El periodista salvadoreño Marvin Díaz fue agredido en las recientes elecciones presidenciales. Un miembro del partido oficialista le arrebató el celular y le amenazó por documentar el escrutinio final, aun cuando había acceso a la prensa. Pero este no es el único caso de agresión durante las elecciones. La APES mantiene un centro de monitoreo electoral en donde se han reportado múltiples denuncias.
Hasta el 19 de febrero llevamos alrededor de 244 vulneraciones en contra de la prensa y todavía faltan las elecciones municipales del 4 de marzo.
Pero el presidente Nayib Bukele asegura que en El Salvador hay libertad de prensa.
Una democracia necesita una prensa libre, pero para disfrutar de esa membresía, debes cumplir con tu deber como reportero, reportar los hechos y no ser una marioneta de quienes los financian.
La APE señala que las autoridades no resuelven ninguna de las denuncias presentadas ante la policía ni la fiscalía y que siempre quedan impunes. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
La armera de la película Rust, protagonizada por Alec Baldwin y durante cuyo rodaje falleció la directora de fotografía por un disparo, fue declarada culpable de homicidio involuntario por un jurado de Nuevo México este miércoles. La AFP con los detalles.
La armera de la película Rust, protagonizada por Alec Baldwin, fue declarada culpable de asesinato el miércoles por un jurado en Nuevo México, Estados Unidos, debido a un tiroteo en el set que mató a una persona en 2021. Hannah Gutiérrez estuvo a cargo de las armas en la película. Fue acusada de homicidio involuntario por el incidente que resultó en la muerte de la directora de fotografía de la película, Halina Hutchins. El veredicto fue unánime.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Estocolmo, Suecia ingresa oficialmente a la OTAN, 2 años después de que la invasión rusa a Ucrania forzara un replanteamiento completo de su política de seguridad nacional y la comprensión de que la alianza ofrecía la mejor garantía de seguridad.
Viena, Estados Unidos advierte de emprender acciones contra Irán ante el organismo de control nuclear de la ONU si Teherán sigue dando evasivas a la agencia al negarle la cooperación y las respuestas que busca sobre el origen de partículas de uranio en sitios no declarados.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirma que Israel continuará su ofensiva contra la milicia palestina Hamás, a pesar de la creciente presión internacional, incluso en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
Johannesburgo, la conectividad a Internet ha regresado a Chad después de que fuera interrumpida la semana pasada tras los disturbios políticos en la capital de la nación centroafricana. Así lo dijo este jueves la Organización de Observación Global Internet Network.
Puerto Príncipe, el gobierno de Haití extendió hoy el estado de emergencia en la capital de Haití por un mes adicional, mientras las autoridades luchan por frenar a las pandillas violentas que exigen la renuncia del primer ministro.
12:51, vamos a hablar de ciencia, pues usando células madres, científicos españoles han desarrollado un nuevo método para la creación de órganos de laboratorio que podrían ser utilizados en trasplantes en un futuro cercano. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en 3 dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades, según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas, que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Bueno, creo que Alfredo esta noche va para Nashville.
Ah, sí, viste, pero él va gratis.
Él lo consiguió, pero bueno, ha conseguido el viaje y el asiento ahí bien cerquita.
En la guaguita de los Martí, tenemos 2 guaguitas ahí en el
estacionamiento.
Ay, Dios mío. Bueno, Leo Messi va a jugar esta noche contra el equipo de Nashville. Esto no es en la liga, esto es en la Copa de la CONCACAF, la Champions Cup. Yo les dije que el asiento más barato había costado $144 y el más caro $4,794 y todos se vendieron, los 34,000 asientos en el estadio. La semana entrante va a ser el partido de vuelta, pero tú sabes que eso es un patrón, donde quiera que juegue Leo Messi se triplican el costo de los asientos. Eso no pasaba en Europa. Cuando Leo Messi jugaba para el Barcelona, él iba a cualquier lado y el asiento costaba lo mismo.
Es que el concepto es diferente.
Pepe, generalmente
el concepto de los clubes de otra manera.
Generalmente los estadios aquí en Estados Unidos de fútbol, soccer, son pequeños, ¿eh?
Sí, yo no entiendo por qué no negocian con el de los Dolphins en vez de meter 22,000 personas aquí en el estadio de Fort Lauderdale del Inter Miami. Si jugara el de los Dolphins, tendría capacidad para 74,000. Yo sé que los Dolphins tienen contrato, pero nadie lo está usando en este momento, el estadio de los Dolphins. Nadie lo está usando. Ellos podrían negociar algo. Si se me ocurre a mí, se le tiene que ocurrir a esta gente también.
O sea, claro, habría que pagar, pero si puedes meter el triple de gente cada partido...
Es que si quieres potenciar el fútbol aquí en Estados Unidos, tú no puedes tener estadio de 25.000 personas.
No, mira, en España hay por lo menos 20 estadios con capacidad para más de 25.000 personas. Sí. Por lo menos. Solamente en Madrid hay 4, en Barcelona hay 3. Que se me ocurra a mí, en Sevilla hay 2. Así que, muy bien, y hablando de España... El Real Madrid pasó tremendo susto anoche y aún así logró avanzar a los cuartos de final de la Champions League, eliminando al Leipzig de Alemania 2-1. Y eso que Olmo, el delantero de Leipzig, que da la casualidad que es español, estrelló un balón contra el poste en el último minuto de juego, porque si no todavía estuvieran jugando. El Real Madrid se salvó, y de qué manera, pero como dicen ellos, avanzamos y eso es lo importante. Pero si ustedes juegan así en la próxima ronda contra el Manchester City, los van a golear 10-0. Okay, así que van a tener que ponerse las pilas. Mientras tanto, el Manchester City apalió 6-2 al Copenhague. ¿Ves qué diferencia? Así es como se hacen las cosas.
Bueno, pero tiene que esperar a que te enfrenten.
Okay, vamos a esperar.
Tienes
que se
tener
enfrente.
Esperanza, Pepe.
La próxima semana, hablando de esperanza, el Barcelona en el Montjuic contra el Napoli. 1-1 está empatada la serie. El Arsenal de Londres en casa contra el Porto de Portugal. El próximo miércoles, Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán. Wow. No el Inter de Miami,
el Inter de Milán.
Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven, que están empatados 1-1 el próximo miércoles. Y el sorteo es el viernes. Para ver, y estos sorteos, a propósito, a mí no me van a convencer que estos sorteos son 100% limpios, ¿ok?
Claro, no te convence.
Porque en YouTube hay personajes que tú los ves metiendo la mano en el bombo, inmediatamente la vuelve, ah, no, esta no es la bolita que tengo que sacar.
La que pesa, ¿no?
Hay una fría y una caliente.
Ajá.
Y el resto son normales.
Ya, ya.
Entonces ellos saben dónde poner la fría y dónde poner la caliente.
Bueno, a ver,
porque ya se lo han dicho.
Hablando de frío y de caliente, háblame de los Lakers.
Mira, los Lakers con LeBron James perdieron esta madrugada contra los Kings de Sacramento. Y eso que LeBron James no jugó.
Vas a tener que sentarte con LeBron James.
No jugó del todo mal.
Y darle tus consejos.
Mira, yo le voy a decir, LeBron, da la casualidad que el año pasado tú no jugaste 10 veces y tu equipo ganó 10 veces. O sea, y este año cuando no juegas, el equipo gana, y cuando tú juegas, el equipo pierde. Inclusive el día que metiste los 40.000 puntos, ese partido lo perdieron también. Y la conferencia de prensa fue sobre LeBron James, y a nadie se le ocurrió preguntar, ven acá, ¿por qué perdieron el partido en un día tan especial? Pero bueno, esa es la prensa que tenemos hoy en día. Pero más importante aún, ¿ok? Ayer también hubo otros partidazos, pero mira, los guerreros de Golden State derrotaron a Milwaukee Bucks. También los 76ers perdieron contra los Grizzlies. Los Halcones de Atlanta ganaron, el Orlando Magic. Y hoy Juan Pendaz está muy, pero muy nervioso porque los Celtics de Boston juegan en Denver contra los Nuggets a las 10 p.m. Y ya desde ahora la gente está especulando cuántos puntos le va a meter Nikola Jokic con otro triple doble a los Celtics, que acuérdate, perdieron anteayer.
Sí. Okay. Por un puntico, dice Juan.
Pero bueno, nadie es perfecto. Y también esta noche el Miami Heat contra los Mavericks. Imagínate, los Mavericks, otro equipo que viene con otro Luka Doncic que está al rojo vivo. Y vamos a ver si los Pistones pierden esta noche su número 53. Que se aguante, porque todavía tengo que hablar de un pitcher cubano. Tengo que hablar de un pitcher cubano. Bueno, eso te lo dejo mañana porque no va a lanzar.
Le cayeron a palos. Le cayeron a palos.
En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En los minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. Grupos independientes confirman otros 2 feminicidios en Cuba y elevan a 12 la cifra de este año.
Manifestante del 11J califica de traumática su estancia en prisión tras cumplir condena.
Siguen varados en Haití centenares de cubanos por el estallido de violencia.
El presidente Biden pronuncia hoy su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión.
Denuncian brutalidad de las bandas criminales contra migrantes que cruzan la selva del Darién. Recuerde que tendremos nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde, siempre a través de las frecuencias de Radio Martí. Y el equipo del noticiero del mediodía se retira, pero mañana Nuevamente vamos a regresar con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. El grupo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección está Elena Rodríguez, y por supuesto en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.